Si deseamos disfrutar a Cristo, debemos escuchar la palabra de Dios y debemos llevar a cabo fielmente la palabra de Dios. Debemos destruir a Satanás y los ídolos. Debemos sacrificar nuestro disfrute en esta vida. Debemos aprender a amar a otros, incluso amar hasta nuestros enemigos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Jueces, llegamos a los capítulos 6 al 8 para ver el significado intrínseco de la historia de Gedeón. Durante una etapa muy inicial en la historia del pueblo de Israel, Dios levantó a Gedeón para que fuese un juez y gobernara sobre ellos. Inicialmente, Israel obtuvo grandes victorias bajo el liderazgo de Gedeón, y el relato de sus éxitos son los más notorios que hay en el relato del libro de Jueces. Su éxito puede atribuirse a cuatro factores maravillosos de su relación con Jehová. Sin embargo, poco tiempo después, Gedeón sucumbió a tentaciones muy serias que finalmente lo doblegaron y todo el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Pues bien, esas tentaciones todavía permanecen hoy en día como piedra de tropiezo para muchos entre el pueblo de Dios, en especial para aquellos que toman la delantera. En este mensaje veremos tanto los factores de éxito de Gedeón como también sus enormes fallas. El título del mensaje es La deplorable historia de cómo Israel abandona a Dios, parte 3. Y nos complace que Sterling Bayasi ha regresado al programa para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Sterling.
Es un privilegio estar de regreso para hablar de este libro.
Esta historia de Gedeón es muy interesante, ¿verdad?
Yo diría que la historia de Gedeón es muy conocida y además muy interesante. Muchos conocen esta historia, pero principalmente desde el punto de vista positivo. No obstante, hoy veremos ambas caras de la moneda. Veremos el lado del éxito de Gedeón y también el lado de su gran fracaso.
Así es, en el mensaje anterior vimos cómo Dios tuvo que llevar a cabo un acto extraordinario cuando levantó a una mujer, a Débora, para que liderara al pueblo de Israel. Esto se debió a que ellos no eran sumisos a Jehová de manera apropiada, así que Dios, casi en contra de su principio general, levantó a una mujer para mostrarles a los hombres de Israel que ellos debían estar en sumisión a Dios. Cuando Débora se sometió de manera apropiada a Barak, el pueblo tuvo un periodo de reposo y prosperidad de 40 años en la tierra. No obstante, después del ciclo que concluyó con Débora, el pueblo de Israel cayó nuevamente en una terrible situación. Y al inicio del capítulo 6 del libro de Jueces, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por esa razón, Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Luego, el pueblo de Israel clamó a Jehová y allí aparece el relato de Gedeón. Entonces, Sterling, ¿qué tal si usted nos narra brevemente la historia de cómo fue levantado Gedeón?
Con gusto, Víctor. Un día Gedeón estaba laborando en el campo y se le apareció el ángel de Jehová para decirle que él liberaría a Israel de las manos de Madián por medio de las manos de Gedeón. El ángel de Jehová era Jehová mismo, quien se apareció en varias ocasiones en la Biblia. En este caso, habló directamente con Gedeón. Por supuesto, Gedeón tenía dudas de si Dios verdaderamente lo iba a usar. Así que le pidió una señal. Gedeón le dijo a Dios que le permitiera hacer una prueba con un vellón de lana, es decir, una piel de oveja con su lana curtida, colocándolo en la pradera. Si había rocío en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces esa sería una señal de que Dios salvaría a Israel por mano de Gedeón. Pues bien, cuando se levantó a la mañana siguiente, el vellón estaba lleno de agua, y cuando lo exprimió, se llenó una taza completa. Sin embargo, esta señal no fue suficiente para Gedeón. Y él de nuevo le pidió a Dios que hiciera la prueba contraria, es decir, que el agua quedara en la tierra y no en el vellón. Y así sucedió. De esta manera, Gedeón quedó claro que Dios lo usaría para salvar a Israel. Sin duda, este fue un llamamiento extraordinario de Dios, en el cual Dios fue directamente a Gedeón.
Gracias, Sterling. En el mensaje anterior mencionamos que en la frase el ángel de Jehová se usan letras mayúsculas. Esto nos indica que el propio Jehová fue quien se le apareció a Gedeón y habló con él cara a cara para llamarlo. Bueno, en el primer segmento del mensaje veremos que la respuesta de Gedeón al llamamiento de Jehová fue maravillosa en varios aspectos. Esto le dio el terreno a Dios para llevar a cabo su promesa y entregar a los madianitas en manos de Gedeón de manera milagrosa. Pero el punto clave es que debido a su posición con Dios y al escuchar la palabra de Dios, Gedeón recibió algo con lo cual fue equipado. Respecto a esto, en Jueces 6:34 dice lo siguiente: Y el Espíritu de Jehová revistió a Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas fueron convocados a seguirlo. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Jueces. Adelante.
Gideon was a marvelous judge.
Gedeón fue un juez maravilloso.
And he was called by Jehovah in a very particular way.
Y fue llamado por Jehová de una manera muy particular. El ángel de Jehová habló directamente con él. Y esto no es común. Él tuvo éxito en su carrera debido a cuatro factores. En primer lugar, él escuchó cuidadosamente la palabra del ángel de Jehová, lo cual era raro entre los hijos de Israel en aquel tiempo. Pero Gedeón era diferente y escuchó la palabra de Dios con atención. En segundo lugar, él obedeció la palabra de Dios y actuó conforme a la palabra de Dios. Él hizo lo que se le pidió. En tercer lugar, él hizo algo que tocó el corazón de Dios. Como un marido genuino, Dios aborrecía a todos los ídolos que habían corrompido a su esposa, Israel, y la habían prostituido. Entonces, Dios le dio a Gedeón la orden de derribar el altar de su padre, el altar que su padre tenía a Baal para adorar ídolos, y también que debía talar a Acera. Acera era el nombre de un ídolo muy famoso. Y Gedeón sentía temor de su padre, así que no hizo esto durante el día, sino que lo hizo secretamente durante la noche. Este es otro factor por lo que Dios usó a Gedeón. En cuarto lugar, al hacer esto, Gedeón sacrificó la relación con su padre y también sacrificó el disfrute de la sociedad. Debido a que él derribó el altar a Baal y cortó el acera, los hombres de la ciudad de Ofra contendieron con él e incluso querían matarlo. Así que, a fin de poder servir a Dios, Gedeón tuvo que sacrificar. Finalmente, a través de estos cuatro factores, Gedeón obtuvo una recompensa y fue que el espíritu económico de Jehová vino a revestirlo.
Sterling, ciertamente estos cuatro factores son maravillosos. La mayoría de nosotros podemos encontrar que esos factores son muy útiles para nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esto?
Claro que sí. En primer lugar, Gedeón escuchó cuidadosamente la palabra de Dios, lo cual fue algo excelente porque en aquel entonces nadie escuchaba a Dios. En el libro de Apocalipsis tenemos las siete epístolas a las siete iglesias en Asia. Y cada una de ellas termina diciendo, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Esta frase indica que no es fácil para el Señor encontrar personas que escuchen lo que Él quiere decirles. Sin embargo, en el caso de Gedeón, él estuvo dispuesto a escuchar a Dios. Y después de escuchar la palabra de Dios, Gedeón también estuvo dispuesto a obedecerla y llevarla a cabo. ¿Qué quería Dios? Dios quería que Gedeón derribara el altar de Baal y destruyera el ídolo que estaba en casa de su propio padre y que el pueblo de Israel adoraba. Este era un asunto crucial de la relación de Dios con Israel, como la de un marido con su esposa. No obstante, Israel se estaba comportando como una ramera, adorando ídolos en lugar de amar a Dios y ser uno con Él. Puesto que Dios quería restaurar una relación apropiada con ellos, usó a Gedeón para hacer esto. No obstante, para Gedeón no fue fácil derribar ese altar y destruir ese ídolo porque estaban en la misma casa de su padre. Así que él lo hizo durante la noche. Pero al día siguiente, los hombres de la ciudad se dieron cuenta que él había derribado el altar y destruido el ídolo, y contendieron con él y querían matarlo. Por tanto, Gedeón llevó esto a cabo a riesgo de su propia vida. Él sacrificó la relación con su padre y también con las personas de la ciudad. Por causa de seguir a Dios y obedecer su palabra, Gedeón estuvo dispuesto a sacrificarlo todo con respecto a su familia y a la sociedad. Esto complació a Dios y fue el motivo para que Dios pudiera utilizar a Gedeón a tal grado.
Gracias, Sterling. Sin duda, Gedeón estuvo dispuesto a pagar el precio para honrar la palabra de Dios. Hoy en día es exactamente lo mismo. Todos tenemos la oportunidad de honrar la palabra de Dios. Y la manera como Dios mostró su complacencia con Gedeón fue enviando sobre él el espíritu económico. Este aspecto del espíritu es diferente al aspecto del espíritu que nos llena interiormente y que se menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Así es, Víctor. Podemos ver esto de manera completa en el libro de Hechos, cuando el Espíritu de Dios se derramó en el día de Pentecostés sobre los discípulos. Este Espíritu que es derramado sobre el pueblo de Dios es el Espíritu económico. Debo aclarar que existe un solo Espíritu, pero aquí estamos viendo el aspecto económico del Espíritu. Cuando experimentamos al Espíritu de esta manera, como nuestra vestimenta, entonces experimentamos el Espíritu como poder, que nos capacita para llevar a cabo alguna obra para Dios. Gedeón necesitaba ser revestido de este Espíritu para poder llevar a cabo lo que Dios le había pedido que hiciera.
Bien, vamos a entrar ahora en el relato del capítulo 7 del libro de Jueces, cuando Gedeón fue a pelear contra los madianitas. en Jueces 7, 2 al 7, dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, pues Israel podría jactarse contra mí diciendo: Mi propia mano me ha salvado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo: Quien tema y tiemble debe volverse y apartarse de aquí. Y se volvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Entonces Jehová dijo a Gedeón: El pueblo sigue siendo demasiado numeroso. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Y de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. Los hizo pues descender a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: A cualquiera que lama las aguas con su lengua como lame el perro, lo pondrás a un lado. Y lo mismo harás con cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua, llevando la mano a su boca, 300 hombres. Pero el resto del pueblo se postró sobre sus rodillas para beber las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: Con los 300 que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a Madián en tus manos. Pero deja que el resto del pueblo se vaya cada uno a su lugar. Pues bien, esta es una historia muy conocida que tiene muchos significados. Ahora Gedeón había sido revestido del espíritu económico y Dios había escogido 300 hombres para acompañarlo en su éxito contra los madianitas. Pero más adelante, como veremos, Gedeón también tuvo un fracaso. Regresemos a Witness Lee y el estudio Vida de Jueces.
Jehovah's Spirit came down upon him.
El espíritu de Jehová descendió sobre Gedeón.
So, surely such one will be powerful, right?
Por tanto, se volvió poderoso.
Only 300 and one man.
Y con apenas 300 hombres.
And the mighty God.
Bajo el Dios Todopoderoso.
Amen.
They subdued the Midians.
Subyugó a los medianitas durante 40 años. Este fue el éxito de Gedeón. Pero lamentablemente, después de tal éxito, él fue derrotado. Y esta derrota no solo lo dañó a él, sino también dañó a toda su familia. ¿Por qué? En primer lugar, porque Gedeón no fue bondadoso. Después de regresar de su victoria, él mató a los compatriotas que no lo siguieron. Con esto, él quebrantó el sexto mandamiento de Dios. En segundo lugar, no ejerció ningún control sobre las concupiscencias de su carne. ¿Por qué digo esto? Porque tuvo, creo que fueron 72 hijos de muchas mujeres. Sin duda, él hizo mal. Gedeón era indulgente con los apetitos de su carne. En tercer lugar, él codició el oro de su pueblo, que era el botín que su pueblo había tomado después de la batalla. Todo esto fue por dar rienda suelta a sus pasiones sexuales. Y segundo, debido a su codicia por el oro. Gedeón fue indulgente en el asunto del sexo y fue muy avaro con el oro, por lo que cayó finalmente en idolatría. Escuchen esto. Tanto la fornicación como la avaricia están vinculadas con la idolatría. Lamento decirlo, pero este fracaso anuló todo el éxito que Gedeón había obtenido.
Sterling, ¿cuán rápidamente cambió la historia de Gedeón? Primero, vimos sus éxitos, pero luego su derrota. Watchman Nee decía en sus escritos que en la obra del Señor debemos estar más temerosos de nuestros éxitos que de nuestras derrotas. Lo que le sucedió a Gedeón después de obtener éxito es algo típico. Esto se ha repetido en la historia una y otra vez. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar respecto a este punto?
Siempre que uno de los líderes entre el pueblo de Dios logra un gran éxito, quizás más adelante tenga un gran fracaso. Esto se debe a que puede fallar en alguna de las áreas que ya mencionamos, es decir, la fornicación o la avaricia. Lo que tenemos en este relato es una palabra de advertencia muy fuerte y sobria de parte del Señor respecto a tres problemas. El primer problema se refiere al hecho de no ser bondadosos. Gedeón mató a una gran cantidad de personas que no lo apoyaron. Él no pudo controlar su ira y quebrantó el sexto mandamiento. El segundo problema se relaciona con la concupiscencia carnal. Gedeón se relacionó con muchas mujeres y tuvo 70 hijos. Con esto quebrantó el séptimo mandamiento. Él no pudo controlar sus deseos sexuales, sino que les dio rienda suelta. Esto es algo muy serio a los ojos de Dios. Y el tercer problema se relaciona con su avaricia. Gedeón codició el botín que el pueblo les había quitado a los madianitas y les pidió que se lo dieran. Con ese oro confeccionó un efod, el cual se convirtió en un ídolo para los hijos de Israel. Por consiguiente, nosotros debemos ejercitar mucho control sobre nuestra ira, sobre los deseos de la carne y sobre la avaricia, porque pueden dañar totalmente cualquier éxito que hayamos tenido.
Así es, Sterling, y como resultado de este fracaso de Gedeón, el pueblo de Israel regresó a la idolatría. Bueno, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
All the record in this book.
Todo el relato de este libro.
A record concerning the enjoyment of the good land.
Tiene que ver con el disfrute de la buena tierra. En tipología, todo esto significa nuestro disfrute de Cristo. Un gran éxito significa obtener la mejor oportunidad para disfrutar a Cristo. Tener un fracaso significa perder la oportunidad de disfrutar a Cristo hoy en día. Por tanto, necesitamos ser cuidadosos al relacionarnos con las mujeres y ser cuidadosos con el dinero. Si un santo hoy en día es descuidado con los apetitos de su carne y es codicioso, ¿cómo podrá disfrutar a Cristo? Simplemente está acabado. Cada oportunidad de disfrutar a Cristo es anulada. Cada fracaso nos causa una pérdida de la oportunidad de disfrutar a Cristo. En el Nuevo Testamento no podemos ver una revelación tan detallada como esta. No solo con palabras, sino también con figuras, como nos da este ejemplo. Espero que esta breve palabra que les he dado del significado que tienen las historias, puedan efectuar un cambio en ustedes. Si deseamos disfrutar a Cristo, debemos escuchar la palabra de Dios y debemos llevar a cabo fielmente la palabra de Dios. Debemos destruir a Satanás y los ídolos. Debemos sacrificar nuestro disfrute en esta vida. Debemos aprender a amar a otros, incluso amar hasta nuestros enemigos de una manera humana y de forma bondadosa. Y finalmente, debemos ser restringidos y ejercer control al contactar al sexo opuesto. Y debemos ser cuidadosos con la codicia por el dinero. Necesitamos aprender de esta historia.
¿Cuánto valoro esta palabra de conclusión? no se trata solo de una advertencia a los líderes entre el pueblo de Dios. El grave daño causado por estos tres factores puede hacer que cualquiera de nosotros pierda el disfrute de Cristo, lo cual es una gran tragedia. ¿Verdad, Sterling?
Sin duda es una terrible tragedia. Solamente el disfrute que tenemos de Cristo nos capacitará para cumplir el plan eterno de Dios. Si perdemos el disfrute de Cristo, lo perdemos todo. Este relato sobre el libro de Jueces es muy crucial para que podamos ver cuáles son los factores que nos capacitan para disfrutar a Cristo y cuáles las fallas que hacen que perdamos dicho disfrute. Sin duda, este es el verdadero valor de la palabra de Dios en este relato.
Sterling, por el lado positivo, que nosotros seamos aquellos que escuchamos cuidadosamente la palabra de Dios, que la obedecemos y actuamos en conformidad con ella, que derribamos todos los ídolos y que sacrificamos nuestras relaciones naturales a fin de ir en pos de Cristo. Por el lado negativo, que seamos bondadosos con nuestros enemigos, que ejerzamos control y restricción al contactar a las personas del sexo opuesto y que seamos cuidadosos con la ambición al dinero. De esa manera, disfrutaremos a Cristo para cumplir el plan eterno de Dios. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna. Y a usted, Sterling, gracias por sus valiosos comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un placer participar en este programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.